ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Uchanura, y la suprema devoción de su madre, Devaki. Bueno, bienvenidos nuevamente. Estamos haciendo los tesoros del canto del Señor, del Bhagavad Gita, y estamos haciendo una interpretación centrada en la experiencia, en cómo fue explicado por Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, en nuestra tradición. ¿Qué diferencia tiene con las tradiciones? Bueno, nosotros somos meramente Advaitins, ¿no? O no dualistas, pero en ese no dualismo incluimos y ponemos mucho énfasis en todo lo que es dualismo como un medio para alcanzar ese no dualismo. Entonces, en vez de seguir el camino negativo, de negar al mundo y decir no, esto es ilusorio, y bueno, un poco de cierto lo es, pero en realidad es como un sueño, todo esto estamos viviendo en una realidad constante. Lo que acertamos, ¿no? O sea, determinamos es que Dios está presente en todos y en todo, ¿no? Entonces, bajo esa afirmación que la encontramos en la Advaita Vedanta, nosotros podemos realmente transformar nuestras vidas recordando esa esencia en nuestra relación con el universo entero. Y eso es en todas nuestras vidas, en todas las diferentes dimensiones que ocupan nuestra experiencia cotidiana. Esta es la manera en la que Sri Ramakrishna y Vivekananda un poco nos invitan a practicar estas joyas, ¿no? estas riquezas que encontramos en Vedanta, y la manera como interpretamos entonces estas enseñanzas del Bhagavad Gita, del canto del Señor, que son 700 versos, es un poco desde ese lugar. No hacemos tanto énfasis en una, a pesar de que, bueno, yo trato, pero a veces no puedo, porque un poco es como una, como esto que nos ha sido transmitido a nosotros, ¿no? De no ser tan ortodoxos en la manera como explicamos las cosas. Muchos de los temas son temas muy elevados, ¿no? Entonces a veces son difíciles de interpretar y tenemos que usar analogías o ilustraciones para hacernos de ello. Bueno, estamos trabajando en el capítulo número 4. Antes voy a hacer una... Si Carlos tiene alguna pregunta antes de empezar, y si no, continuamos. Carlos,
Ramiro. No, sí, continuamos. Yo solo voy a escuchar por ahora.
No, está muy bien. Entonces, un poco para retomar lo que habíamos estado viendo, habíamos llegado a la cima, ¿no?, de la enseñanza de Vedanta. Prácticamente esto es como un Mahavakya o una gran sentencia, en el verso número 24 del capítulo número 4, en donde Shri Krishna hacía mención a este Brahma Karma Samadhi, a esta persona que está en constante samadhi, en constante absorción no en la unión con lo que llamamos Dios. Lo que llamamos Dios en realidad es esa conciencia, esa existencia que tiene la naturaleza de dicha, que no solamente está en lo que llamamos Dios, sino que está en todas partes y en todos nosotros. Y esa es la naturaleza de esto, es del uno sin segundo, el uno sin segundo que llamamos Brahman. Entonces, esta persona está en constante samadhi, Brahma Karma Samadhi. Esta persona, habíamos comentado que no iba por su identificación, por su constante absorción con este uno sin segundo, no había sentido de separación. Esta persona no dice yo soy alto, soy bajo, soy aquello. Uno puede escuchar esas palabras de esa persona, pero en su interior él sabe bien que esa entidad y que esa existencia es uno con lo que llamamos Brahman. Él sabe bien que en realidad esa esencia que es en realidad quien es, está en todas partes, es una sola conciencia y se manifiesta en cada uno de nosotros, limitada por nuestra condición, limitada por nuestro nombre y nuestra forma. Entonces, Brahma, Karma, Samadhi, esta persona está en constante abstracción, en constante absorción en el pensamiento de Brahman, en un estado de constante unidad con todo, y por esa razón no existe la ley del karma, no lo afecta. Recordemos que la ley del karma comienza a afectarnos cuando nos hacemos los hacedores de nuestras acciones, o los hacedores del gozo de nuestras acciones. Ahí comienza el problema, ahí tenemos que entonces pagar las consecuencias de lo que decimos nuestro karma, que nace entonces la identificación a partir del deseo. Bueno, hay un verso muy lindo en el capítulo número 6 que lo vamos a ver más adelante. El verso dice: Sarva Bhutastana Tamatmanam, Sarva Bhutastamatmanam, Sarva Bhutani Chatmani, Ikshate Yoga Yuktatma, Sarvatra Samadarshana. Los verdaderos yogis, uniendo su conciencia con Dios, los verdaderos yogis uniendo su conciencia con Dios, ven con el mismo ojo o con los mismos ojos que todos los seres, ven a todos los seres en Dios y a Dios en todos los seres. Entonces, uniendo su conciencia, ¿qué es nuestra conciencia? Nuestra conciencia determina nuestra existencia. Nosotros somos conscientes de nuestra presencia aquí y ahora. Si me están escuchando, si sus sentidos, órganos sensorios están unidos con su mente, sabrán que están aquí, en este momento, más allá del país en donde se encuentren, su atención está acá. Esa conciencia determina su existencia. Entonces, cuando esa conciencia está unida a un todo, a un uno sin segundo, Brahman, o lo que llamamos Dios también, Dios es el pensamiento más elevado que el ser humano puede producir con la mente, es lo máximo, es la idea más elevada, ¿no?, que uno puede tener, independientemente de la religión en la que uno se encuentre, la que uno practique. Esto es así para con todos. Dios es lo más elevado, no hay nada que supere nuestra idea de Dios. Si nuestra conciencia está unida con ese Dios, si nuestra conciencia está unida entonces con ese uno sin segundo Brahman, entonces vamos a ver con los mismos ojos a todos los seres en Dios y a Dios en todos los seres. Esto más o menos un poco explica esto de lo que en el verso número 24, Brahma Arpanam Brahma Abhihi Brahma Adnao Brahma Nahutam Brahma Eivate Nagantavyam Brahma Karma Samadhinah, que a través de Sri Krishna, en esta explicación, ¿no?, de cómo se realiza un ritual. Ustedes saben que todo esto viene de los Vedas, viene esto de antiguas escrituras o revelaciones que han sido dadas a los videntes de la verdad, aquellos que han tenido la sensibilidad de poder ver estos mantras, ¿no?, en sus pantallas mentales, por así decirlo, ¿no? Ellos pudieron ver, ¿no?, estos mantras son revelaciones. Encontramos muchos rituales, ¿no?, que son meramente simbología para conectarnos con ese principio, en donde es el ritual, el fuego representa a Brahman, el fuego representa a Dios, y en las ofrendas uno honraba, ¿no?, la presencia de Dios en ese fuego a través de determinadas ofrendas. Por lo general las ofrendas son de comida, ¿sí? Pero bueno, en este proceso existe un ritual que está dado por un sujeto, que es el que realiza el ritual, el objeto al cual uno le ofrece el ritual, que es el fuego, y los elementos que intervienen, ¿no? El proceso es Brahman. La manteca clarificada que se ofrece en el cucharón es Brahman. ¿Sí? Ofrecido en el fuego de Brahman, esto es la traducción de lo que les acabo de leer en sánscrito, ¿eh? Entonces el cucharón siendo Brahman, entonces viendo a Brahman en la acción, Brahma Karma Samadhi, él encuentra a Brahman alone, solamente, únicamente, o sea, viendo a Brahman en la acción, él experimenta, y se adquiere, the riches, alcanza a Brahman, solamente a Brahman. Y esto es muy importante, porque verdaderamente la práctica espiritual que todos deberíamos tener está sintetizada acá. Nosotros todos estamos llamados a espiritualizar nuestras vidas, a encontrar un significado a nuestras vidas, ¿no? Y en ese significado podemos encontrarlo, ¿no?, en este verso, ¿no?, en donde nos dice que todos deberíamos estar conscientes de nuestra relación con ese uno sin segundo en cada una de las actividades que realizamos, ya sea que uno esté escribiendo un libro, que uno esté escribiendo un artículo, que uno esté trabajando, limpiando el piso. Entonces, en todas las actividades uno debería ser capaz de vincularse, relacionarse con este Brahman. Si hacemos eso, sería como una meditación en acción. Y podemos llegar a lograr estados muy profundos. ¿Qué tan profundos? Bueno, tan profundos como el samadhi. Total absorción, ¿no? En donde el sujeto y el objeto se hacen uno, ¿no? En donde uno realmente se olvida de su identidad, de yo y el mío, y se funde en esa absorción con ese uno sin segundo, esa conciencia que está presente en todo. Estos son los mismos estados de absorción que tuvieron grandes santos de la Iglesia Católica y otros santos que, bueno, abadutas, ¿no?, personas que han alcanzado esa experiencia independientemente de si han sido monjes o no. Esto es posible, lo único que se necesita es esa, no solamente la determinación, sino la entrega, el poder abrir nuestros corazones y entregarnos a esto. El problema radica, esto no es una creencia, el problema radica meramente en la aceptación. Uno puede creer en algo, ¿no? O sea, bueno, quizás lo digo desde el punto de vista personal. O sea, uno tiene toda la libertad de creer en algo, ¿no? Pero digo la aceptación, para mí es importante que uno de los el mecanismo de conocimiento, ¿no?, que tenemos es la experiencia directa, ¿sí? Yo tengo la experiencia de tomar un líquido y decir a qué sabe, ¿no? Tiene gusto a esto, tiene gusto a otro, y puedo describir la experiencia a través de, bueno, describir lo que es a través de mi experiencia. La otra es, ¿no?, otro de los métodos, ¿no?, de conocimiento es, si vemos humo, sabemos por inferencia de que el humo está generado por un fuego, ¿no? Entonces podemos inferir, mejor empezar a empacar y empezar a programar una evacuación porque se te viene el fuego, ¿sí? Y la otra es la fe que uno tiene, la fe a través de la razón, que uno tiene en las escrituras o en alguna persona o personalidad que transmite cierta verdad, ¿no? Y en este caso, un poco todos nosotros estamos llamados no a tener esa fe ciega, como muchas veces se nos presenta, no a creer y punto, ya sea porque es un dogma o porque es así y eso no se cuestiona, sino a través de la razón podemos entender de que esto es así. ¿Por qué digo esto? Porque esto es ciencia, se llama la ciencia del Vedanta, en donde si uno lo practica, uno puede tener la experiencia. ¿Sí? Así que acá estamos, nos invitan entonces a poner esto en práctica en nuestras vidas. Y si lo hacemos, vamos a transformar nuestras vidas en salir de la idea general, ¿no?, desde cómo se nos presenta la vida, ¿no?, el bias, ¿no?, que a veces decimos, que todos tenemos que seguir lo que dice la sociedad en general, sino comenzar a vivir la vida desde el punto de vista espiritual, comenzar a ver el espíritu presente en todos y en todo. ¿Mm? No sé si en algún punto se puede llegar a llamar un desafío, ¿no?, porque realmente para practicar esto no es que tenemos que empezar a creer en los dragones o en las presencias o en los ghosts, ¿no?, en los fantasmas o en los espíritus que están alrededor. Va más allá de eso, ¿no? O sea, no me refiero a ese tipo de espiritualidad, me refiero a la presencia, a experimentar la presencia tangente y viva de Dios en nuestras vidas. Y si tenemos esa determinación, por eso decía, no sé si llamarlo casi como un desafío, porque tenemos que tener esa determinación, ¿sí? Yo voy a practicar esto en mi vida. ¿Sí? Creo que desde el punto de vista personal, a mí me ha ayudado muchísimo, o sea, a pesar de ser un monje y de dedicar mi vida completa a esto. De hecho, se ha transformado esto no solamente en un estilo de vida, sino en mi forma de vivir. Quiero decir, es mi trabajo. O sea, mi trabajo es hacer, llevar adelante esto, ¿no? A mí esto realmente ayuda mucho la práctica espiritual. No solamente termina en una repetición del nombre de Dios por la mañana, o en una buena meditación, o en un buen elongamiento que yo pueda tener, ¿no?, haciendo un Surya Namaskar, ¿no?, haciendo un stretching, ¿no?, esta práctica, esta dedicación, que habíamos hablado en la clase pasada de yajña o ofrenda, sacrificio, ¿no?, es constante. Realmente no hay vacaciones para esto. Esto en particular, ¿no?, a veces uno dice, ay, no, yo quiero ser espiritual, ¿no?, y a lo que se refieren es a utilizar cierto tipo de ropa o ciertos colores. La vida espiritual realmente hay que ser guerreros, ¿no? Debemos ser conscientes de esto porque realmente requiere un gran compromiso de nuestra parte de estar trabajando constantemente, observando constantemente dónde está nuestra mente. ¿Dónde está nuestra mente? Si me estoy contrayendo o expandiendo. Si me estoy contrayendo en el sentido que estoy llevando mi vida centrado en el yo y el mío, sin importarme nada de lo que pasa alrededor mío. No considero a nadie, ¿no? Ni siquiera los animales, o sea, es un gran sentido de responsabilidad que todos debemos tener en cómo desde cómo llevamos nuestra vida. Esto es importante que debemos entender. Sí, si yo les digo que el proceso es Brahman y que en Brahman está en todo y que uno tiene la absorción en Brahman, se terminó, seguimos adelante, el próximo verso, que quiere decir que Dios está en todo y que esta persona realmente encuentra a Brahman en la acción, ve a Brahman en la acción. ¿Esto qué significa? Una meditación, una abstracción, un estado de concentración estando activo. Ahora, desde el punto de vista de ¿quién tiene que decir algo? Sí. Desde el punto de vista de la práctica, ¿no? Uno dice, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago, no? Para un poco salir de mí mismo y que no estar centrado en lo que me gusta. No, los gustos y disgustos van a continuar en nosotros, ¿no? Nuestra personalidad va a continuar. Quiero decir, hoy me preguntaban, ¿qué te gustaría comer, Swami? Porque no nadie va a cocinar, vamos a ir a comer afuera, alguien va a pedir afuera un delivery, ¿qué te gustaría comer, no? Entonces, bueno, no sé qué hay, qué es lo que se ofrece. Bueno, puedes elegir entre esto, bueno, yo voy a elegir tal cosa. Bueno, eso continúa, la vida continúa con nuestras preferencias, ¿no? Pero desde esas preferencias también tenemos que estar atentos a darnos cuenta de que es una preferencia, ¿no? Una preferencia no es eso se terminó, punto, es así porque es así. No, uno tiene cierta apertura, ¿no? Tiene cierta flexibilidad, ¿no? Y nosotros uno puede fluir en la vida, ¿no? Fíjense cómo de esta manera podemos un poco hacer como un shaping, ¿no? O sea, de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Y es así como podemos trabajar esto en cada momento. La meditación deberíamos llevarlo también a la acción. Y habíamos visto hasta el verso número 24 todas estas características de este yukta, esta persona sumamente comprometida, ¿no? De un estado de concentración casi perfecto, ¿no? Digo casi porque la encuentra en Samadhi. Samadhi es el estado perfecto, ¿no? En donde realmente, ¿cómo ha llegado a este lugar? Bueno, lo ha llegado a través de la ofrenda, nos dice acá, la ofrenda. Es decir, cuando uno quiere a sus hijos y cuida a sus hijos, ¿no? O a su esposa, ¿no? Una vez se escucha que, o yo he escuchado decir por ahí, no, te he dado los mejores años de mi vida, he dado todo, he dado la juventud, qué sé yo, bla, 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 ¿no? Bueno, ¿qué es eso? ¿No? Uno le da, o que le da a sus hijos, ¿no? Que uno se encuentra diciendo, he sacrificado todo por mis hijos, ¿no? Quiero que contemplen un poco esta sentencia, ¿no? He sacrificado todo por mis hijos. Uno sacrifica algo por los hijos, no está pensando en qué es lo que está sacrificando. Uno lo hace y punto. Uno lo hace y se entrega, se da, se ofrece, ¿no? No está pensando en nada a cambio. Todo lo que está es dando, 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 sin esperar realmente a veces, pues bueno, cuando ya los chicos crecen, uno espera, ¿no?, cosas, pero mientras los chicos entonces no tienen esa conciencia de seres independientes, ¿no?, uno está constantemente dando, y es un poco el servicio y el duty, ¿no?, la responsabilidad que le toca a los padres. Pero bueno, a lo que me refiero es esta cosa, ¿no?, que utilizamos el término de sacrificio, esta entrega, ¿no?, que doy y lo doy sin pensar, ¿no?, y esa ofrenda que uno está haciendo. Es esta la ofrenda que deberíamos hacer de nosotros mismos, ¿eh?, hacia nuestra vida. ¿Qué es lo que se ofrece? Es algo muy difícil de ofrecer. Pero bueno, se lo voy a decir con claridad, ¿no? O sea, no hay que tener pelos en la lengua. Lo que están ofreciendo es su propio ego, ¿eh? El ego que son mis gustos y mis disgustos, son entonces el raga y el dvesha. Raga, dvesha, ¿no?, en sánscrito es likes and dislikes. Uno está ofreciendo eso en pos de hacer una comunión, ¿no?, con lo que nos rodea. Uno sacrifica un poco, bueno, la que y tiene un poco más de paciencia, tolerancia. Hoy por hoy se usa mucho la palabra empatía. Es más, de hecho, también se vincula al ser espiritual o a la persona que está practicando esto como una persona empática. En donde realmente está siempre dispuesto a darle espacio al prójimo, ¿no?, a dar consideración. Eso no significa que demos espacio a que nos pisen y a que nos pase por encima, ¿no? O sea, uno debe tener discriminación, ¿no?, cómo se practica esto. Pero, ¿por qué le repito esto? No habíamos dicho que el yukta, ¿no?, esta persona de determinación, esta fuerza, ¿no?, esta fuerza que hay que tener para practicar esto, está contenta con lo que viene a él, sin esfuerzos, no está afectado por los pares de opuestos, está libre de la envidia o de los celos. Esa persona sabe que cada uno de nosotros tiene que pasar por determinadas experiencias por alguna razón, sin juzgamiento. Algunos lo consideran qué suerte que tiene fulano, ¿no? Mira todo el dinero que tiene o las cosas que la puede. Bueno, todo eso es relativo, a ver si Dios nos da, y hay que ver si tenemos la capacidad para disfrutar de lo que nos da, ¿no? O sea, muchas veces se han escuchado decir, ¿no?, Dios le da pan a quien no tiene dientes. En fin, uno no debería estar mirando al prójimo, ¿no?, y juzgando, ¿no?, en mayor o menor, mira lo que me pasa a vos, lo que me pasa a mí, lo que me pasa. Cada uno, el yukta, sabe perfectamente y acepta estas leyes de la naturaleza, donde cada uno de nosotros tiene algo que trabajar, tiene algo que experimentar, ya sea en cualquiera de estos multicolores, estos colores que encontramos en estos dos pares de opuestos, ¿no?, de lo bueno y de lo malo que jugamos nosotros, o de lo alto o de lo bajo. Entonces encontramos diferentes, una diversidad multicolor, ¿no?, de muchas cosas que cada uno de nosotros tiene que experimentar en sus vidas por alguna razón. Esta persona no tiene envidia, no tiene celos, está siempre en un estado de ecuanimidad frente al éxito y al fracaso. Está llena de amor. Esta persona no lleva su vida desde el apego. El apego es lo opuesto a lo que llamamos el amor. El amor es la libertad. Uno da sin esperar. Uno da por dar, ¿no? La naturaleza de dar. La vez pasada habíamos comentado, ¿no? A veces nos juzgamos. Uno de nuestros suamis, yo le comentaba la vez pasada que había fallecido, había sido atacado en la calle, ¿no? Mientras esperaba el colectivo, y esta persona lo golpeó bastante feo, porque le dijo que no tenía, que era un monje y tenía muy poco dinero, y cuando intentó sacar el dinero que tenía del bolsillo, recibió un golpe, ¿no? Y el Swami salió corriendo detrás de él diciéndole: espera, toma el dinero que tengo, son $20, ¿no? Bueno, muy particular, ¿no? Un poco es un ejemplo, un poco así sonso, ¿no? Hablando de lo que es el apego, ni siquiera los $20, el apego al dinero, el apego a todo aquello que es transitorio, el amor, ¿no? Y la capacidad de dar va mucho más allá de esas cosas. Entonces esta persona experimenta en la vida ese desapego, no se agarra de nada, no, hoy está, mañana no está, ni está todo bien, por eso se dice que está liberado. Es una persona que encuentra un estado de paz en esa libertad, no tiene que estar apegado a nada, no, no significa que quitarle valor a las cosas, sino que no depende de nada. Y justamente porque su mente está centrada en el conocimiento, entonces realiza su vida en constante entrega. ¿Qué es lo que entrega? Su propio egoísmo. En nuestra mente, nuestra práctica de meditación, sería entregar estos gustos, estos disgustos, ¿no? Y esperar realmente todo lo que la experiencia cotidiana que tengamos sea para nuestro bien, ¿sí? Entonces esto es lo que se llama una vida de entrega, de sacrificio, que todos nosotros realizamos sacrificios, seamos conscientes o no. ¿Sí? ¿Quién me da ejemplos de sacrificios cotidianos? Vamos, un poco de participación. Me están dejando hablar solo todo el tiempo. Se durmieron, se me fueron.
No, estamos aquí, solo estoy pensando. Estamos aquí.
Sí, me siento como que también yo no sacrifico nada, porque no me viene nada.
Hay sacrificio, vamos, que sí.
Pues sacrificamos el tiempo, suave, cuando
¿qué más?
El tiempo es lo más valioso, un ejemplo, ¿verdad?
El tiempo, ¿qué más?
Tengo que ir al supermercado a comprar comida, sí. Pero tengo a mi papá enfermo, ¿qué es primero, pues? Tengo que atender a mi papá y después lo voy al supermercado.
¿Qué es lo primero que sacrifico? Mi vida en disciplina, ¿qué sacrifico?
No, estoy sacrificando el tiempo que tiene por una cosa, pero lo pongo para otra, porque en realidad le estoy dando la prioridad a mi papá, que está enfermo, por dar un ejemplo, a yo tener que ir al supermercado, porque después... Pues,
ajá.
Es así, pero
la vida
es una cosa y la otra.
La vida está centrada en la supervivencia. No, o sea, todos tenemos que comer y tener, ¿no? Y tener lo mínimo para sentirnos...
Sí, pero ¿quién necesita primero el seguro?
¿Seguro?
¿Cómo sacrificas el ego?
Claro, bueno, claro, pero quiero decir, vamos, de lo más burdo, ¿no? O sea, yo le estoy pidiendo ejemplo de sacrificio. Uno tiene que sacrificar un poco de sueño, ¿no? Para decir, bueno, me tengo que levantar un poco más temprano porque, bueno, tengo que hacer todo, tengo que limpiar la casa, tengo que ir a hacer las compras. Entonces, uno constantemente está dando a cambio de cosas, ¿no? A cambio de la satisfacción. Yo siempre digo, ¿no? Cualquier cosa uno puede lograr en la vida siempre y cuando existe esa disciplina y ese compromiso. El esfuerzo es válido para todo, ¿no? O sea, he dado charlas acerca de cómo uno puede, a través como de pequeños pasitos que uno va dando, cómo va llevando al destino, ¿no? Entonces todo realmente es posible a través de que siempre decimos, ¿no? Del sacrificio. bueno, ¿qué es lo que queremos decir con el sacrificio? De dar. Estamos constantemente dando. Y lo hacemos en pos de nuestro centro, de nuestro centro que es yo. ¿No? Yo doy para beneficiarme. Doy para beneficiarme, ¿no? Y por lo general, estas cosas las hacemos mecánicamente, no le damos un significado, ¿no? Pero la vida está llena de esto. La vida en sí está llena de estos pequeños sacrificios que uno hace en pos de supervivencia, de que se nos pasen los días, de que se nos pasen los años, y de que todo vaya cambiando hasta que llegue un momento que vamos a tener que hacer un check-out, ¿no? O un check-in para otra dimensión. Entonces esta es una sucesión de cosas que uno da en la vida, ¿no? Pero sin demasiado significado. Es casi mecánico, ¿no? Entonces, Vedanta lo que nos propone es comenzar a entregar cada momento de nuestra experiencia cotidiana, ¿no? De darle un significado y tener una relación y un vínculo con esa conciencia existente en todo, que lo llamamos Dios, ¿no? Que lo llamamos Dios. Y de esa manera, entonces, podemos conectarnos con ese principio y sentirnos, sentir cierta comunión, y lo más importante es un estado de paz interior que vamos a experimentar sí o sí. Es este yatnya, que es este yukta, esta persona de gran concentración, está practicando constantemente. Él está sacrificando, él o ella está sacrificando todas las cosas que hace en su vida y les da un significado. No es que lo hago por mi padre, no es que lo hago. Entonces es lo que tengo que hacer, es lo que corresponde, es lo correcto, ¿no? Pero en eso que tengo que hacer, en eso que es correcto, voy a darle un significado, ¿no? Esto es una forma de meditación, y en la acción estoy haciendo una comunión con el espíritu. Hay muchas maneras de practicar yajna, hay muchas maneras de practicar esto, ¿no? O sea, habíamos dicho la vez pasada o en veces anteriores que en la práctica de yajna, que es donde es como que la entrega que uno hace de sí mismo, ¿no? La entrega de que no tengo ganas, lo haces igual y lo haces con una sonrisa, y también entregas ese esfuerzo que estás haciendo por hacer lo que tenés que hacer, y en el momento que tenés que hacerlo, independientemente de lo que sea, ustedes sabrán bien en sus vidas de lo que quieren lograr, de lo que están haciendo. Cualquier cosa que quieran lograr tienen que dar, ¿no? Con la actitud con la que dan va a marcar la diferencia, y en esa actitud va a haber entonces como se dice que en Puerto Rico el término flow está identificado con otra cosa, ¿no? Pero va a haber como un ir y venir, ¿no? Como una retroalimentación de un estado de bienaventuranza desde uno mismo, ¿no? Donde aparece una especie de alegría, la alegría de vivir. Entonces, uno entrega ese esfuerzo de hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo, y entrega también los resultados que son esa alegría, esa satisfacción, está en constante ofrenda. Esta actitud interior, que la vamos a entregar ¿a quién? A lo que llamamos Dios, ¿no? En nuestros corazones. sea, bueno, la idea de Dios es independiente de cada uno de nosotros, puede dar un nombre, puede dar una forma, lo pueden llamar Jesús, María, como quieran llamarlo, pero en esta relación que tenemos con ese principio, vamos a encontrar en nuestra vida una paz que no se puede encontrar en ninguna parte. Deiva meva pare yajñam, yoginas pariupasate, brahmagna vapare yajñam, yajñene bo vachujvati. Algunos yogis realizan sacrificios a los devas, y otros ofrecen su self, su propio ser, como sacrificio. Su propio ego, sus propios gustos y disgustos, aceptan las circunstancias, y si traten de cambiarlas de una manera correcta, y si ven que no pueden, la aceptan, ¿no? Y trabajan alrededor de cómo se presentan las circunstancias en la vida, ¿no? Entonces, mientras que otros ofrecen su ser como sacrificio por el ser mismo, es decir, desde nuestro ego determinamos que esta va a ser mi estilo de vida, esta va a ser mi meditación en la acción, y esto es constante, la constante, inclusive cuando uno descansa, inclusive cuando uno está en sueño, constantemente debe estar con esta sensación de entrega, de ofrenda. Esto, gente, es muy bueno. Permítanse practicarlo, tengan esa experiencia. Es muy bonito. La vida se transforma. La vida se transforma. Es maravilloso. Entregar, algunos dicen que ofrecen al ser desde el ser. Desde mi propia decisión. No puede decir, bueno, esto parece muy muy personal, pero no es así en realidad. Mi ser, debemos ser coherentes, siempre hablo de la coherencia en la práctica de Vedanta, así como está en mí, está en el prójimo, ¿no? Entonces yo tengo que tener no solamente simpatía, consideración, respeto, ¿no? El sufrimiento del otro debo también verlo como un cierto sufrimiento de mi parte, ¿qué puedo hacer? ¿Es posible ayudar? O si meramente en la aceptación de que esa persona para su crecimiento debe continuar teniendo esa experiencia. Muchas veces nosotros necesitamos pasar por experiencias difíciles que no pueden ser evitadas por nadie. Por más que uno no quiera ver a nadie sufrir, muchas veces es el sufrimiento el mejor maestro, ¿no? Pero bueno, uno, en lo personal, siempre uno debería estar elevando intenciones, bueno, nosotros hablamos de mandar buenas energías, por así decirlo, no me quiero parecer muy metafísico, pero bueno, en términos religiosos podemos decir que podemos orar o hacer plegaria para o hacia alguien. Siempre tener esa actitud de simpatía e integración hacia todos, inclusive hasta los que están limitados y no pueden ver la verdad en su arrogancia. Entonces, algunos realizan el verso número 25, algunos entonces realizan los sacrificios que elevan a los devas, yo voy por training to devas, también voy por sacrifices to devas alone. Algunas personas realizan estos sacrificios que son estos rituales en donde mantienen una conexión con este absoluto, mantienen una relación con Dios desde la relación que tienen con su deva, con su con su Dios, con su deidad, perdón. Eva es de deidad. En un segundo, a ver si tengo algo más para compartir con ustedes. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Y a mí me confundo un poco el énfasis en la parte del sacrificio, que bueno, yo solo un poco atrás, pero ¿cómo explico? Es que yo siento que sí estoy en un estado muy parecido a lo que tú describes.
Ajá.
Pero no siento que hago sacrificios. Y no sé qué prefiere piensa de eso.
No, es un buen punto. O sea, el término sacrificio, he notado que en Puerto Rico, por alguna razón, no, este término quizás no se explica muy bien. Lo digo de mi parte, porque no son ustedes, soy yo el que tiene que hacer el esfuerzo para que ustedes entiendan esto. Nuestra experiencia, nuestra vida en esencia, nuestra vida es una experiencia divina. Nadie puede quitarnos nuestra divinidad. Vedanta nos dice, ya somos seres divinos, ya somos uno con Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para que Dios se manifieste completamente a través de nosotros? Nosotros tenemos que permitirle, darle ese espacio para que se manifieste en nuestras vidas. La manera de hacerlo es practicando inegoísmo. Hay dos formas de vivir. Uno centra su atención en el yo y el mío y el para mí, o para aquellas personas que yo quiero, o lo que aquellos que me interesan, que tengo los amigos, ¿no? Aquellos que están dentro de del grupete o de que pertenecemos al mismo club, ¿no? Y los demás que, bueno, que se arreglen, ¿no? O la atención centrada en el uno sin segundo. Ese uno sin segundo es una conciencia de integración con el todo, en donde tu existencia, estamos tan acostumbrados a limitarla a este yo y mío, se terminó, sino que vas a empezar a abrazar a todo lo que nos rodea como parte de tu existencia. A ver, esto sonará un poco loco, ¿no? Pero estamos tratando de explicar casi una experiencia mística. El místico lo que experimenta es la unidad con el todo. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de sacrificio, hablamos de dejar de lado este centro de yo y mío, que estamos tan acostumbrados a vivir. Vamos a decir, bueno, yo no siento que estoy sacrificando. Bueno, si en tu vida practicas inegoísmo, si en tu vida das espacio a los demás, sos respetuoso, sabes decir la palabra correcta en el momento correcto, sabes realmente integrarte entendiendo la situación y el momento en el que estás viviendo, las circunstancias, sabes adaptarte a las circunstancias, ¿no? Comprendes y tenés simpatía y sos empático, ¿no? Tenés empatía para aquellas personas como si fuese tu propia experiencia, Entonces, por lo general en nuestra vida la llevamos sin prestar demasiada atención a eso, ¿no? O sea, estamos tan centrados en nosotros, en lo que me gusta a mí y en cómo tienen que ser las cosas, que si no es, en inglés we say, ¿no? Is it my way? Is it only my way or the highway? Is my way or the highway, ¿no? O sea, o es como yo lo digo, o bueno, seguir tu camino, ¿no? O sea, tratar entonces de expandirnos, de comprender, de ser un poco más, de tener consideración, ¿no? Esto lo explico en estos términos para que esto que acabo de decir, que es una práctica que no es tan fácil, no digo que sea extremadamente difícil. No es tan fácil porque requiere un compromiso, ¿no? Ese compromiso es el sacrificio.
Bueno, gracias. Sí, yo es complicado, pero siento que yo sí hice ese compromiso. Tal vez fue como que lo hice una vez y por ahí lo seguí. No sé.
Ah, fenómeno. Pero si en tu vida vos sentís que estás viviendo no solamente no centrado en vos, sino incluyendo, ¿no?, aquellos que conviven con vos, que llevas, nuestra vida no es el ideal espiritual, no es la experiencia interior y lo que pasa afuera se terminó, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? O sea, tu experiencia interior tiene que trasladarse a tu vida y a tu relación con los demás.
Sí,
¿no?
Entiendo eso.
Y eso no es fácil.
No es fácil. Yo, hay muchos problemas que hay por ahí, no se queda como que en blanco, como que se supone que yo haga con este problema. Y para clarificar, yo no estoy diciendo que soy perfecto o algo así, meramente es un estado curioso que tengo. Yo no estoy diciendo eso por si acaso, pero...
Nadie interpreta esto.
Por si acaso,
todos estamos en un camino, hombre.
No, está todo bien. ¿Qué?
No, digo que todos estamos en un camino, en el mismo camino, eso es lo importante. Y estamos todos destinados al mismo destino. Todo depende en lo que nosotros compartimos es qué es lo que podemos hacer para tratar de que nuestro estado interior se expanda cada vez más en nuestras vidas, o por lo menos el ideal. Comprendiendo el ideal, uno tiene que ser coherente. ¿Cómo actué? Actué de manera correcta, fui justo, ¿no? Entonces, Vedanta no solo se limita a cerrar los ojos y a sentir que uno está bien consigo mismo. Vedanta tiene que incluir e integrar. Entonces, si esto lo hacemos en nuestra vida exterior, ¿no?, tratando de poner claridad en donde existe, ¿no?, como decía la oración de San Francisco, ¿no?, donde existe discordia, que yo pueda poner amor, ¿no? Suena un poco religioso, pero es así, lo que en realidad esta práctica, este estilo de vida, un poco radica en eso, ¿no? De qué manera uno puede poner armonía en la vida y en las diferentes situaciones que la vida nos presenta. No solamente eso, ¿no? Tener la valentía de hacer lo correcto y de no negociar lo que es correcto, ¿no? O sea, cuando llevamos una vida centrada en estos valores espirituales, aparece una transformación, aparece como una especie de magia, ¿no?, en donde nos llenamos de poder y de fuerza. Esto es así. Cuando uno sintoniza con esta verdad, uno se siente más como lleno de, en inglés dice confidence, ¿no? Confidence es confianza en sí mismo, ¿no? Y esto es porque, bueno, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. En fin. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, seguimos adelante. Habíamos visto hasta ahora el verso número 25. Algunos yogis entonces sacrifican al sacrificio de los devas o a las deidades, mientras que otros ofrecen ofrecen su propio ser, ¿no?, el fuego del sacrificio de Brahman. Tengo acá en el journal, que es una una especie de libreta, ¿no?, que uso para anotar las cosas que preparar las charlas, ¿no? Que decía, no hay rosa que no tenga espinas. No hay rosa que no tenga espinas. La vida es así. La vida, la nada realmente es supuestamente perfecto, ¿no? Pero al mismo tiempo en esa belleza y en las espinas encontramos la perfección. Entonces esta persona que practica Brahma Karma Samadhi, esta constante absorción, se llama Brahmanista. Tiene una constante devoción y fe a ese principio universal existente en todas partes. Constante devoción y fe. Tiene una adherencia resoluta, es resoluto en su decisión y su compromiso con la práctica constante del recuerdo de esta verdad. Es una firme fe, una firme intuición de la verdad. Es una determinación fija. Por lo tanto, su atención es fija. Se ha transformado en un experto, este brahmanista, este ser yukta, es una persona de carácter. Es casi un guerrero, para que lo entiendan. Es un guerrero. Dice, oh, Swami, yo no sé, yo no me veo con... No. Todos somos llamados a ser guerreros acá. No podemos dejar que nuestra vida, que seamos llevados de nuestras narices por la naturaleza. ¿La naturaleza qué es? Nosotros somos seres espirituales, somos espíritus que vivimos en nuestros cuerpos, que están constantemente sujetos a cambio, a través de los cuales experimentamos el mundo, a través de nuestros sentidos o nuestros doors, ¿no? O gates, que se lo llama, ¿no? Que salimos al mundo exterior y experimentamos el mundo. El frío, el calor, lo dulce, lo salado, ¿no? Bueno, en fin, los diferentes colores, la belleza, todas estas cosas a las cuales, con las cuales nos enamoramos y quedamos atrapados, ¿no? Y cuando quedamos atrapados, nosotros no somos más, we are no masters anymore. Entonces, no somos más esos maestros, ¿no? Tenemos que ser maestros de nosotros mismos, como una especie de kung fu, una especie de somos yogis, todos somos llamados a ser yogis. Tenemos que saber qué es lo que nos pasa, tenemos que saber qué es lo que queremos. La mayoría de los seres humanos no saben lo que quieren. Caminan por el mundo sin saber lo que quieren. Están buscando algo que ni siquiera saben qué es. Y en vez de poner un poco de atención para ver de qué se trata eso que están buscando, se enrollan cada vez más en la distracción, tratando de encontrar eso que solamente puede encontrarse en nuestro interior, en nuestra comunión, la comunión con nuestra divinidad en nuestro interior. Entonces, el mundo es bello, lo sabemos muy bien. Porque usted no sabe, yo me enamoré. Y ahora, en esta relación he encontrado, bueno, fenómeno. Lo que está pasando en esa relación es que esa persona permite un medio, un estado, para que esa divinidad en nuestro interior se manifieste. Y superimponemos nuestra divinidad, por así decirlo, ese estado natural, que es la experiencia de nuestra divinidad, que se llama dicha, en el otro. Yo experimento esta dicha por la relación que tengo, es fulano, o es mengano, ¿no? O sea, es esa persona la que provoca esto en mí. cuando en realidad, por diferentes situaciones, en realidad eso está en uno mismo. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente nos apegamos. No, yo no puedo vivir sin vos. No me siento completo, no me siento feliz. No, la gente entonces nuevamente camina por el mundo sin saber lo que está buscando. Entonces esa persona de firme determinación experimenta este Brahma Karma Samadhi. Toda su vida está en constante al servicio, está ofreciendo constantemente su vida a Brahma. Es como si estuviésemos haciendo una constante adoración desde nuestro pensamiento, a través de nuestra palabra, nuestra acción, constantemente. Bueno, es una absorción verdadera. Y como decíamos antes, ¿no?, en el verso número 24, es meramente a través de esta, es una ilustración que Krishna toma, que es esta del ritual, ¿no?, para bueno, un poco transmitirnos esta este principio, ¿no?, de que todo lo que existe no es nada más que Brahman. Y que esta persona, a través de ese ritual, de esa simbología y de ese medio que está adoptando, y por decisión que lo lleva adelante, quiero decir, hacer un ritual lleva horas, ¿no? Y hacerlo con la conciencia y la atención y la actitud adecuada, ¿no? Forma parte del sacrificio. El estar consciente de lo que estamos practicando. Por ejemplo, cuando uno repite el nombre de Dios, ¿no? Uno repite el mantra, ¿no? Hay gente a veces que escucho, no, pues tengo que repetir 1008 veces, ¿no?, mi mantra, o no sé cuántas veces quiero repetirlo, ¿no?, y llevar un conteo de la repetición del mantra. Bueno, yo lo respeto sumamente, ¿no? Eso, la práctica del mantra, sea consciente o no, siempre eso, con la práctica, ¿no?, ese significado siempre va a estar, ¿no? Lo ideal es que cuando repetimos nuestro mantra, no solamente la intención, sino también su significado aparezca con cada repetición, como que es un flash, ¿no?, en nuestras mentes. Entonces, así deberíamos llevar también nuestra vida y transformar todo nuestro trabajo en una especie de ritual. Nuestro trabajo quiere decir lo que uno hace cotidianamente, ¿no?, la profesión que uno tenga. Entonces, Jnani es Sarvatra, experimenta Sarvatra Brahma Darshanam. Experimenta este darshan, esta comunión constante con Brahman. Bueno, todos los seres que existen en el pasado, en el presente y en el futuro son de la misma naturaleza, son de la misma sustancia, no son diferentes en absoluto a Brahman. Todos los seres que han existido en el pasado, que existen en el presente y que existirán en el futuro, poseen la misma naturaleza, la misma sustancia de este Brahma. Y la única manera de conectarnos con ese Brahma es a través de lo que llamamos el self-awareness. Los budistas lo llaman el mindfulness. Nosotros lo llamamos un poco el self-awareness, o de Brahma Karma Samadhi, ¿no?, de esta absorción que uno debería tener con este principio existente. Y esto, nuevamente, Swami, que tengo que creerle a usted, tengo que creerle lo que me está diciendo y tomar su palabra como amén. Bueno, estamos trabajando sobre las escrituras, ¿no? Estamos elaborando este mensaje, ¿no? Y de acá nace no solamente el conocimiento que nos da Krishna, ¿no? Es una revelación. Y también nosotros tenemos que conectarnos con ella a través de nuestra intuición, ¿no? Lo que llamamos la verdadera fe, ¿no? Que es una intuición personal acerca de lo que creemos o de lo que experimentamos como verdad. Todos nosotros tenemos esa intuición interior de saber que algo es verdad. De hecho, bueno, si estamos acá y estamos escuchando y estamos atentos a esto, o esto nos interesa, es porque hay una cierta intuición en nuestro interior que nos dice que es verdad. Desde la razón, uno podría dar explicaciones de por qué es así. Esto es así porque el único estado en donde uno encuentra el miedo, la angustia, la insatisfacción, todo lo que aparentemente es imperfecto, es en el estado de dualidad, ¿no? Cuando uno experimenta un estado de unidad, no hay nada más que el uno sin segundo, no hay nada más que el uno. Entonces se aparece, desaparece la angustia, desaparece el temor, está todo bien, ¿no? Es como que aprendemos a llevar la vida desde otro lugar. Aprendemos a conectar nuestra vida con Dios, ¿no? Y todo se hace más fácil, todo se hace más bello. Entonces nosotros no deberíamos ver o tratar de ver esto que llamamos el principio de Brahman como un objeto, como un objeto esto, sino como la sustancia, el background que está presente en todos los objetos y en todos nosotros, ¿no? Entonces el ser con mayúsculas no puede ser conocido a través de un conocimiento objetivo. Solamente es conocido, es experimentado a través de lo que se dice en inglés self-awareness. Now, self-awareness is you just need to accept the reality as it is. Ser consciente de que ya está todo bien, aquí y ahora. No esperes nada del futuro, olvida el pasado, aquí y ahora ya somos uno con esta realidad siempre existente. Ya somos uno con nuestra dicha, ya podemos sentirnos completos aquí y ahora. Realmente es lo que se dice self-awareness, estar conscientes de la realidad. Todavía tenemos alguna resistencia a eso, que de hecho existe. Para eso existe la práctica espiritual, para deshacer esos nudos, y a través de estas prácticas, que son meramente medios, nos van a ayudar a que seamos más conscientes en cada momento de que en realidad está todo bien. Este Brahman se realiza a través del intelecto, que es único, el único en el ser humano, y trascendiendo nuestro intelecto. Trascendiendo entonces nuestro sentido de yo. Entonces, lamentablemente, nuestra experiencia en el mundo es de apego. Nuestra experiencia en el mundo es como queremos preservar nuestra vida y pasar a lo mejor posible, ¿no? Yo siempre digo a la gente, ¿no? O sea, no tenemos conciencia de que en realidad estamos viviendo el mundo, en realidad es una jungla. Es una jungla. Estamos en constante, es una tontería, pero en vez de ayudarnos mutuamente, la gente está en constante competencia, ¿no? Y en, y el que si el que, el que tiene es porque se lo sacó a otro, ¿no? Entonces no hay realmente una conciencia de integración, ¿no? O sea, esta desigualdad natural, ¿no? Es una realidad que, bueno, no se puede evitar excepto con el despertar de nuestra esencia interior. Pero ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Y bueno, la única manera es a través de la atención. Como les decía antes, el sacrificio de llevar adelante este compromiso, ¿no? Voy a centrar mi vida no en mí y en para mí, sino en cómo hago para contribuir, ¿no? e integrar al prójimo. Esto lo hacemos con la práctica de los siguientes versos, que también se llaman yajñas, que los vamos a ver la clase siguiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Ninguna, Swami. De mi parte, ninguna.
¿Ninguna? Los que son nuevos, ¿entienden un poco lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Son todas? ¿Por qué es esto? ¿Saben? ¿Entienden? ¿Se sienten cómodos? ¿Tienen alguna duda, inquietud personal? Esto no es ninguna religión. Nosotros somos meramente monjes que llevamos adelante una vida, tenemos un estilo de vida en donde sí respetamos y honramos a todos los maestros del mundo, habidos y por haber, que representan a diferentes religiones. Lo que nosotros hacemos es, estamos sumamente comprometidos con una práctica interior, ¿no? Y aquello que rescatamos o que experimentamos o que entendemos, lo compartimos con la gente. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y siempre lo hacemos a través de un medio, ¿no? El estudio del Bhagavad Gita o el estudio de otra escritura, ¿no? Pero el Bhagavad Gita es la esencia de los Upanishads está puesta en estos 300 versos, ¿no? Y está muy buena, es exquisita para mí, porque en estos versos encontramos dos tipos de cosas: el conocimiento de la verdad, que es de Vedanta, que es el fin del Vedanta. Anta significa fin, Veda es conocimiento, el fin de los Vedas, el fin del conocimiento, que es lo que encontramos en los Upanishads, ¿no? Estos pequeños libritos en sánscrito que encontramos en el final de los Vedas, sino también que esta literatura ha tomado prestado también muchas prácticas de otras tradiciones, ¿no? Del yoga. Entonces, en el yoga encontramos disciplinas que nos ayudan un poco a llevar esto a la práctica. Vedanta nos propone que pongamos en práctica, que manifestemos, que expresemos en nuestra vida esa verdad que ya es existente. Y la verdad es que nosotros somos seres divinos, somos seres donde nuestra esencia es divinidad. La experimentamos a través de este cuerpo, la limitamos a través de este cuerpo, pero eso no quita que seamos más o menos divinos. Nuestra divinidad, nuestra perfección es y punto. Vedanta lo que nos ayuda es a despertar y a llevar nuestra vida de una manera que en vez de complicarla nos ayuda a ser más y más libres e independientes. ¿Se entiende?
Sí. O sea, es que yo he leído estas cosas antes, pero es lo que era que tengo contacto con un Swami.
Ya está bien, no hay problema.
Para dejar el silencio.
Gracias. Bueno, gente, nos vemos Dios mediante la semana que viene. Tengan paciencia en Puerto Rico, fundamentalmente, siempre lo digo, hemos empezado un proyecto muy importante, ¿no? Les quiero que sepan que seguimos trabajando desde la distancia, estamos tratando de ver cómo activamos todo. Por favor, participenme del martes, las reuniones de los martes, con tiempo háganme saber así participo, ¿no? A ver si nos podemos al día o podemos ver que, cuáles son, si tenemos algún problema, en fin. Para aquellos que están en Puerto Rico, estamos empezando esta casa Vedanta, ¿no? Que es un gran desafío para todos. Fundamentalmente los digo con total sinceridad, siento que para mí lo es, ¿no? Pero bueno, vamos a seguimos despacito, vamos a seguir avanzando. Bueno, los dejo entonces, muchos cariños, y a ver algún día sí nos volvemos a ver en persona.
Pues mira, entre 8 días vine a Hollywood.
Dios mediante, sí. Dios mediante, okay. Sí, estaré la semana que viene.
Muy bien.
Jai, Shri, Guru Maharaj, Chiki, Jai, Gloria, Gloria. A los maestros y a quien llamamos Dios. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, Sammy. Buenas noches.